Primera Corintios capítulo 15. Estaba trayéndoles a ustedes un resumen del Evangelio, porque siempre hay personas que, a pesar de que pueden estar en la iglesia muchos años, a pesar de que podemos tener un buen entendimiento ya de lo que es el Evangelio, siempre nos hace falta refrescar, considerar lo que es el Evangelio. Y muchas veces en nuestra mente cruzamos pensamientos. Y lamentablemente, tanto hombres como mujeres piensan cómo están viviendo, están en lo correcto. Y no, el Evangelio nos cambia, nos transforma. Entonces había algo en la mente de los discípulos y de la gente del tiempo de Jesús en que ellos no podían entender por qué Cristo tenía que sufrir, por qué tenía que morir. Entonces, una de las razones es, para ser nuestro Salvador, Él tenía que justificarnos, tenía que redimirnos. Por lo tanto, ahí está Romanos capítulo 4, verso 24 al 25. Pero cuando volvemos aquí a 1 Corintios 15, fue un evangelio que Pablo recibió. El evangelio no es algo inventado, no es algo que el hombre ha descubierto. No es que tú añades parte de esa religión y parte de la otra y vas construyendo tu creencia. Es un evangelio que se recibe. Es algo que por eso no se entiende. No lo puedes razonar. Lo tienes que creer. El evangelio está para que creas en Jesús. Y por eso es que es importante. Y sin la revelación del Espíritu Santo no se puede entender ni comprender. Y para eso solamente te podemos hacer una pregunta. ¿Has sido justificado por Dios? La mayoría de las personas piensa que si Dios les salva es porque Él es bueno, misericordioso, o porque tú no eres tan malo y Dios te tiene que llevar al cielo. Pero Romanos capítulo 4, verso 24 y 25, habla de nosotros a quienes va a ser contada la fe por justicia, igual como le fue contada a Abraham. Entonces, la fe es histórica. No viene que surge en este momento. No hace 2000 años cuando el Señor vino, no. Es desde Abraham que el Señor llamó y él recibió esta promesa de Dios. Así que como el mendigo que extiende su mano para recibir cualquier oferta y regalo que alguien le da, así también es la justificación por la fe. Dios te justifica, tú no te justificas. Las personas siempre tratamos de justificar nuestras acciones, excusar nuestros actos, pero solamente hay uno que nos puede justificar y es el Señor Jesucristo. Para eso Él fue a la tumba, Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Y Pablo por eso dice aquí en este versículo 3 del capítulo 15 de 1 a los Corintios: yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Oremos. Gracias, Señor, que tú te has aparecido también a nosotros en este tiempo. Por tu revelación, por la fe, hemos creído en este Cristo resucitado, que nos ha sacado a nosotros de la tumba de nuestros pecados, para llenarnos de tu amor y tu bendición. Y es en el nombre de Jesús que pedimos que tú salves a los que están aquí presentes, o que están oyéndonos a través de la distancia, o cualquiera persona que oiga, en cualquier tiempo, Señor, obra fe, arrepentimiento y salvación. Jesús vino para salvar y a buscar lo que se había perdido. Muéstrales su arrepentimiento, muéstrales tú la fe, muéstrales que están perdidos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, cuando vemos lo que Pablo está diciendo, hay tres puntos aquí que son básicos. Fue conforme a las Escrituras que él muere. sea que estaba profetizado desde antes. Cuando tú quieres saber cuál es la religión verdadera, es conforme a las Escrituras. No es si eres reformado o no, si eres bautista, si eres pentecostal, porque la gente quiere defender sus denominaciones, quiere defender a sus líderes indefendibles en ese aspecto. Es si es conforme a las Escrituras. Porque en el mundo tú vas a encontrar que todos los hombres no son infalibles. Algunos pueden hablar de una verdad de Dios, otros pueden mirar esta otra verdad de Dios. Pero tú y yo como creyentes, lo primero que tenemos que aprender es si es conforme a las Escrituras. Y de ahí hablamos. No es conforme a lo que la gente interpreta porque ellos creen ser más ortodoxos. Es si es conforme a las Escrituras. Si este servidor te habla a ti, conforme a las Escrituras. Es algo que hemos aprendido y hemos enseñado aquí siempre. Y es algo que Pablo nos enseña. Es algo que Jesús enseñó a su discípulo. Estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús. Tú como creyente, por eso nunca debes dejar de oír la Escritura. Estamos ubicados positivamente en una iglesia que nos enseña la palabra del Señor domingo a domingo, semana a semana, conforme a las Escrituras. Algunos tendrán más profundidad, otros no tienen la profundidad que tienen a lo mejor otros, pero vamos aprendiendo que sea conforme a las Escrituras. Y nadie nace sabiendo, hay algunos que empiezan, hay algunos que crecen rápidamente, hay otros que demoran en ese crecimiento. Y a veces demoramos en el crecimiento espiritual porque no ponemos suficiente énfasis o atención o no le pedimos a Dios que nos ayude. Para Pablo fue una revelación tan buena y tan instantánea que él comprendió con el paso de los años, aunque estuvo 14 años, según él mismo explica, aprendiendo, no de los mismos apóstoles, sino de la revelación que Dios le había enseñado, y está hablándole ahora a los corintios, a personas como nosotros. Los hechos que ocurrieron en Jerusalén no ocurrieron en Corinto, pero los corintios creyeron lo que Pablo les estaba explicando de lo que ocurrió en Jerusalén. Igual nosotros que hemos aprendido, hemos creído en el Evangelio, a lo mejor tú has venido ya como creyente, fue en tu país que oíste el Evangelio, fue aquí que oíste el Evangelio de un hecho que sucedió geográficamente muy lejos de nosotros. Y no solamente en la geografía, sino en el espacio y el tiempo. Por eso predicar la cruz de Cristo y la crucifixión no es simplemente minificar, como mucha gente quiere hacer, como un mimo de las cosas que Dios hizo hace 2000 años. Es que esa es una vivencia para ti. Tiene que ser algo vivo para ti. La tumba está vacía, haz de cuenta que tú eres como las mujeres o como los apóstoles que corrieron al sepulcro y en lugar de encontrar a Jesús ahí, encontraron sus lienzos. ¿Has encontrado tú que los ángeles estaban mirando como los querubines en el propiciatorio, la ley quebrantada, y que ahora tú y yo como ellos en el pasado, juntos por la fe, hemos visto que aquel que murió fue por nuestras transgresiones? Fue por nuestro pecado, fue porque hemos quebrantado la ley, somos impíos e inicuos, y nos alegramos por eso en la resurrección. Es bueno recordarlo cada año, pero eso es lo que hacemos todos los domingos. La razón por la que tú y yo venimos a la iglesia y tratamos de no faltar es porque nuestra conciencia, nuestro espíritu y nuestra carne luchan en contra de cómo debemos vivir para Cristo. Debemos siempre someter la carne. Entonces, una aplicación para los creyentes es recordarnos que tenemos que vivir en contra de todas las cosas que están en contra de nosotros mismos, aún nosotros mismos. La carne es placentera. Nos arrastra siempre, sea las iras, sea la mala comunión que podemos tener con otro, sea el pecado del mundo, sea lo que vemos en la televisión, en los cines, lo que sale. Todo cuando tú lo ves desde este punto de vista espiritual, te das cuenta que son es porque están muertos en sus delitos y pecados. Pero el creyente busca una resurrección porque la tumba está vacía. El creyente busca una vida nueva continuamente porque vivimos para Dios. El mundo tiene una sabiduría loca. Y por eso dice conforme, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y esto es algo que turba a mucha gente, la palabra pecado. Y esto es lo que hay que hacer énfasis, porque vivimos en un tiempo en que tú puedes mejorar. Tú tienes que trabajar para vivir. Te abocas 24/7, a menos que tengas algo de descanso, en tratar de recuperar tu vida, tu emocionalidad. O a lo mejor piensas en las miserias o en algunas cosas que la vida o tu país te negaron y ahora lo quieres tener, en avaricia o en codicia. Y no tienes paz para con Dios. Pero la gente, al igual que el tiempo de Jesús, ellos esperaban un Mesías político. Ellos esperaban simplemente un paraíso donde todo el mundo se rindiera a ellos. Por eso en esta primera parte dice que les era muy difícil comprender las verdades espirituales. ¿Debido a qué? A que simplemente estaban viviendo las emociones negativas que ellos pasaron y que tú pasas. O tú no has tenido emociones negativas. Emociones de ira, de odio, de depresión, de tristeza, de frustración, de dolor en tu cuerpo por la enfermedad. Son cosas que nos impiden comprender las cosas espirituales. El pecado ha afectado todo nuestro ser, desde nuestra mente, nuestro corazón, desde nuestro interior. Entonces, aquellos mismos, ellos esperaban algo diferente con la vida de Jesús, con las obras que Jesús estaba haciendo. Así que debido a estas emociones negativas y distintas que inundan nuestro ser, no nos dejan ver con claridad la verdad de Dios. ¿No te has ofuscado de esa manera? Y no digo ofuscado en cuanto a tu carácter, sino espiritualmente. ¿Cuántas veces leemos en los evangelios que les estaba velado a sus ojos? Jesús viene por el camino a los caminantes de Emaús. No le reconoce. Es más, la respuesta que ellos le dan, dicen, eres tú el único que no sabes lo que ha acontecido. Esto es lo que está de moda. Esto es lo que está hoy en día, lo que se ve en Twitter, lo que se ve en el Internet, se lo hubieran dicho si hubiera sido en este tiempo. No podían comprender la verdad de Dios. Y para comprender la verdad de Dios, hay que ir al pasado. Hay que entender y comprender lo que Dios había mostrado y revelado. No es tu interpretación occidental. Entonces el pecado es lo que ha traído todo este cambalache y la debacle que hay en tu mente y que hay en tu corazón. Así que en segundo lugar esto no lo podían comprender porque la gente quiere siempre ver el triunfo de su líder. ¿Cómo era que su líder iba a morir en la cruz? Era una muerte de un criminal en aquella época. Era una muerte cruel. Por eso ante la cruz le denostaban. Si eres el Cristo, baja de la cruz. Desciende. Y él era el Cristo. Pero por ser el Cristo no podía bajar de la cruz. Así que su muerte y antes de ello su sufrimiento fueron predichos por los profetas para redimir al hombre de su pecado. Toda la religión judía y el pueblo del antiguo pacto era como Dios les había revelado para mantener su comunión con Dios. El hombre siempre quiere vivir, salirse con la suya y pensar que todavía honra a Dios. Siempre queremos darle la vuelta a Dios y eso es imposible. Siempre quieres pensar que tu religión, por ejemplo, es la genuina o verdadera. Que tu manera de vivir es la que es excelente. Que tus emociones, lo que tú buscas de alegría, a lo mejor te lo da el café, a lo mejor te lo da otra bebida, a lo mejor como tú vives tu filosofía de vida, comamos y bebamos, que mañana moriremos, es lo que a lo mejor alegra tu vida. Pero no, era una religión en que ellos tenían que vivir en armonía con Dios y con su prójimo. Hoy día la gente quiere vivir en armonía con el prójimo y se olvidan de Dios, y eso es imposible. Por eso ves que la sociedad cada vez está peor, porque sin Dios no va a poder haber una buena economía espiritual. Entonces, para redimir al hombre de su pecado, Cristo vino, que fue lo que Adán y Eva introdujeron en el huerto del Edén. Ellos no vieron el alcance y la capacidad que el pecado traería a este mundo, en cada muerte, en cada dolor y en cada sufrimiento. Así que Jesús vino a la tierra, fue un hombre con una misión: satisfacer la justicia de Dios para redimir al hombre de su pecado atroz. Y nota que no es plural. Porque puede ser que tú no tengas pecados atroces, pecados notorios. La gente quiere comparar el pecado espiritual, por ejemplo, con infringir la ley del hombre. O sea, tú te consideras que alguien que es fornicario o adúltero, aunque no está violando una ley, que va a ser penalizado como era antes. Antes, si eras homosexual, te metían en la cárcel si te descubrían. O si eras adúltero. O si eras fornicario. Habían condena. Cada de esas cosas se ha ido relajando. Ya no es pecado, ya no te multan por eso, siempre y cuando lo hagas dentro de los parámetros de la ley. Es más, ahora la ley te favorece. Es un tipo de vida que antes condenaban. Se parece a ciertas religiones, que antes era pecado comer carne los viernes. Hoy no. Antes te decían a ti que se iba a convertir en sangre si te portabas mal. Y cosas que uno dice, pero eso era ridículo. Entonces, ¿qué es el pecado? Puede ser que tú pienses que estás viviendo muy bien, pero el pecado más atroz es el hecho de que tú no crees en Dios. Y por eso, cuando hablamos de este pecado en singular, y para aclarar en primer lugar por qué Cristo tuvo que morir por nuestros pecados, tenía que ir a la cruz y morir hasta donde el pecado había ido. Si Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comieres ciertamente morirás, y Jesús es la paga por el pecado, tenía que morir. Aquel que era inmortal, que no podía morir, pero él muere porque cumple las demandas de la ley de Dios. Entonces, como una ilustración para que entiendas qué es tu pecado, recuerda, no está en plural. No son las cosas que haces. Las cosas que tú haces contrarias a la ley de Dios o de los hombres es por causa de tu pecado que muere en ti. Su dolor y su sufrimiento no es para que tengas pena en el Calvario, es que eso es por tu pecado. Es porque tú estás en una deuda para con Dios que no la puedes pagar. Por eso, vez tras vez, el énfasis de este servidor o de esta iglesia o de los que predican la justificación por la fe es que tú no te puedes salvar por tus obras, porque siempre tu pecado cuenta como una deuda. Y no importa todo lo que tú hagas, porque si tú piensas que lo que haces es para menguar un poco la deuda, es como las tarjetas de crédito que tienen un interés tan alto y nunca lo puedes bajar, si sigues en la miseria, si sigues haciendo las cosas que te hunden y piensas que no, que estás haciéndolo muy bien. Y muchas veces la manera como tú vives demuestra tu pecado es una deuda para con Dios. Y es una deuda que no la puedes pagar. El Señor enseñó a la gente del Antiguo Pacto que podían ellos hacer algunas transacciones para borrar el pecado involuntario, pero no para borrar el pecado voluntario. También el pecado te hace enemigo de Dios. Es lo que Pablo enseña en Romanos. Que tú eres un enemigo de Dios. Ah, no, pero yo quiero mucho a Dios. ¿Recuerdas que Adán y Eva fueron expulsados del huerto? ¿Por qué? Se convirtieron en enemigos de Dios. Cuando Dios venía y hablaba con ellos y pregunta a Adán, ¿dónde estás? Porque Dios sabía que allá habían pecado. Adán se escondió y dijo, bueno, tengo miedo. Algo que jamás había pasado por él. Nada más de pensar que si tú tienes miedo, es porque ya tú no tienes a Dios. No tienes temor a Dios. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué se escondió? En realidad, tú eres un enemigo de Dios en cada palabra que tú suavizas. Bueno, yo siempre me levanto temprano. Gente que me lo ha dicho, oh, sí, yo invoco a Dios que me ayude. ¿Que te ayude en qué? ¿Tú crees que Él es tu amigo? ¿A que te vaya bien en el trabajo que haces? ¿Que no te falte que comer o que no te falte que vestir? ¿Y cuando eso se acabe, qué? En realidad, en tu mente, tú eres enemigo de Dios. Pero Dios todavía no es tu enemigo. Porque si Él fuera tu enemigo, no durarías ni un segundo. El amor de Dios está en que, a pesar de que tú estás muerto en tus delitos y pecados, que tienes una deuda que no puedes pagar y que tú eres enemigo de Dios, Él ofrece la salvación. Él ofrece ese remedio. Eras enemigo, eres en tu mente enemigo de Dios. ¿Cómo se muestra? ¿Cuántas veces has quebrantado la ley de Dios? ¿O hay alguien aquí que nunca quebrantó la ley de Dios? Porque cuando tú quebrantas la ley de los hombres, no solo te conviertes en un criminal, sino te vuelves en un enemigo del Estado, un enemigo de la sociedad. Por ejemplo, a lo mejor ustedes pasaron por pleitos y terminaron a lo mejor matrimonios desagradables y se han dado la oportunidad de un nuevo matrimonio. Divorcio amistable no existe. Con la persona que compartiste tanto, y aunque yo no lo he pasado por la buena voluntad de Dios, sin embargo hablo de lo que ustedes otros pasaron. Te conviertes en un enemigo de esa persona. Quebrantó unos votos y los dos los sufren. Así que cuando tú quebrantas la ley de Dios, te vuelves en un enemigo. No quieres encontrarte con Dios. Y nos recubrimos tras la bondad de buenas obras. Así que Cristo demuestra cuán malo es tu pecado. Y tu pecado no son las acciones, sino tu relación con Dios está rota, está quebrantada. Tienes una deuda que tú no puedes salvar. Y Dios en su bondad, Él ha abierto el camino para que tú dejes de ser enemigo de Dios. Para que tú puedas cumplir esa ley que Él cumple en cuanto a nosotros, realmente el Señor está hablándonos y mostrándonos. Y eso es la razón por la cual estoy ampliando esto, que fue conforme a las Escrituras. Esa es la verdad de por qué Romanos capítulo 4, versículo 25, dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, porque hemos quebrantado la ley. La gente desprecia la ley de Dios. Pero tú ves, en nuestra mente ponemos prohibido pescar y tú ves un montón de gente pescando. Tú ves un montón de veces que las personas sabemos que tenemos que tener que cumplir las leyes en este país. Y cuando esta gente de este gobierno, de este país, ven que tú has quebrantado la ley, no hay nada que hacer. No hay que un compadre que te pueda dar la pala o la mano para salir del problema. Tienes que pagar. Aún a los presidentes que los pueden enjuiciar, dice, nadie está por encima de la ley. Claro, nadie está por encima de la ley. Si tú crees que en la tierra es eso, imagínate, ¿quién puede estar por encima de la ley de Dios? Por si acaso te acuerdas de los 10 mandamientos, ¿no? Fueron leyes generales, la base para que la sociedad del Antiguo Testamento pudiera creer en Dios y seguir adelante. Y ellos estaban sufriendo todo lo que no guardaron de la ley cuando Cristo vino a la tierra. Pero por eso Él fue a la cruz. Cada vez que tú contemples la cruz, el dolor y el sufrimiento de Cristo fue por nuestro pecado. Fue para poder pagar la deuda. Fue para amistarnos con Dios. Por eso, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. cumplió la ley aun cuando le dijo mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Cumplió él la ley por aquel que no podía pagar y que estaba muriendo en ese momento, porque le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque comprendió que el cuerpo de Jesús estaba siendo entregado para poder llevarnos al cielo. Es maravilloso. Pero la muerte de Cristo no podía terminar en muerte, sino que tenía que terminar en una gloriosa resurrección. Por eso les dio la señal del profeta Jonás. Cuando las personas oían esto de la muerte de Cristo, ¿cómo puede ser esto posible? Pablo tiene que decirle a los corintios que aunque eso no había sucedido en la tierra de ellos y había pasado algunas décadas desde que el Señor había ascendido a los cielos, lo habían creído porque la poderosa palabra de la predicación había llegado a ellos. Jamás podemos minimizar la poderosa predicación de la Escritura. Es la exposición de las palabras lo que trae la fe. Es la exposición de la Escritura que te libra de la deuda del pecado, que te amista con Dios, que te unifica la ley de Dios para que tú puedas mirar a Dios con claridad. Y puedas decirle, Señor, puedo entrar al cielo y puedo tener comunión contigo porque Cristo murió por mí. Murió por mi pecado. Esa es la nueva vida en Cristo que tú y yo celebramos ahora. Que ya no tenemos miedo de quebrantar la ley porque Cristo la cumplió. Pero no es que amo y ahora vivo como quiero, porque aquí viene la segunda parte. En el sentido de que el no creyente puede llegar a ser creyente. Pero no es que te querramos convencer que la tumba está vacía por... ¿Para qué? Ah, sí, sí, Cristo resucitó. Bueno, Lutero decía, tienen ustedes que vivir de tal manera que piensen que Cristo murió ayer, resucitó hoy y que viene mañana. O sea, creer en la resurrección de Cristo es que Él vive en mí y que cada día tengo que vivir para Él. Y que Él tiene cuidado de mí. No es meramente que tú y yo estemos siendo religiosos o creyentes en una forma u otra y que después vivamos como nos dé la gana. Al contrario, es que Dios nos manda a nosotros. Cada día tenemos que vivir con Él. No lo que nuestros amigos que son enemigos de Dios nos tratan de insinuar para que hagamos. Para que perdamos nuestras riquezas espirituales. Por eso fue levantado por Dios, por el glorioso Espíritu Santo que da vida. Y eso es porque esa nueva vida que tenemos nosotros es por la evidencia que la tumba está vacía. Y en primer lugar, por el testimonio de los ángeles. En Mateo 28:6, cuando van las mujeres, cuando van los apóstoles, lo que les dice de los ángeles es que no está aquí, ha resucitado, como Él dijo. O sea, creemos en la resurrección porque Él lo dijo. Porque Él guardó la señal del profeta Jonás, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Asimismo, también el Hijo del Hombre estuvo en la tierra 3 días y 3 noches. Y es el Cristo resucitado que nos dio la misión a lo que llamamos la Gran Comisión. La iglesia de los vivientes aquí en la tierra, sin importar tu denominación o cuán orgulloso te sientas de la misma, debes anunciar las buenas nuevas de salvación. Un pasaje que debemos leer es en Hechos, porque estos son mensajes ya post-ascensión de Cristo, post-resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y es una invitación que todavía el Señor hace en nosotros, para nuestra generación en este tiempo. Y es el segundo mensaje del apóstol Pedro. A muchos que habían venido como peregrinos y se habían quedado para la fiesta del Pentecostés. Entonces los milagros comenzaron a ocurrir. Y nos dice el versículo 11, que cuando sanaron a esta persona paralítica, a este cojo aferrado, a Pedro y a Juan y a todo el pueblo lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, «Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, Barrabás, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. No sólo como él lo dijo, Jesús, sino que ahora los apóstoles fueron puestos y dejados para dar testimonio de esta verdad, y por ende tú y yo. En este tiempo, tú y yo atestiguamos que el Señor resucitó, y que Él vive en nosotros, y que vivimos esta fe. Por lo tanto, sigamos leyendo lo que dice aquí el apóstol, de lo cual nosotros somos testigos. Estos son los verdaderos testigos de Dios. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen, porque este milagro había sido hecho a un hombre que tenía más de 40 años. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Por medio de Jesús le ha dado esta perfecta sanidad, solamente por la fe que viene de Jesús. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. No es para que te dé pena. La pena que nos debe dar es que fue por ti, por tu pecado. No importa cuán pecador te consideres o cuán bueno te consideres. Tu pecado te condena de incredulidad en el hecho de no querer acercarte al Señor. Y por eso Pedro invita al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de su santo profeta desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A Él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y se cumplió con Jesús. ¿Esperas algún otro profeta? La mente y el corazón humano siempre se dejan encandilar por lo que otra gente a veces habla muy bonito. Pero Moisés profetizó que ese profeta era Jesús. Y que no hay otro profeta. Los profetas de la antigüedad, por eso habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hay dos fe. Tu fe es la misma fe que salvó a Abraham e Isaac. No hay dos pueblos santos, solo hay un pueblo santo de los que creen en el Señor. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y su sucesor en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Querido hermano, el pueblo de Dios no puede vivir en iniquidad. No podemos vivir pensando que hacemos nuestra propia voluntad si no buscamos la buena voluntad del Señor. Y por supuesto esto hace que lo arresten a Pedro y a Juan. Y la iglesia estaba haciendo oración. El mundo que tú y yo vivimos, en el mundo en que tú trabajas constantemente, Dios te ha puesto como un luminar. Es todo un mundo en contra de nosotros, pero no lo veamos como un enemigo, sino como una oportunidad de orar de predicarles el mensaje de arrepentimiento para que crean en Dios como tú crees. Tú eres esa única persona. Por eso los esfuerzos que hacemos un Viernes Santo, un Domingo de Resurrección, es para que las personas las llamemos al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no podemos saber si una persona es creyente. Primero es el nuevo nacimiento. Dios te llama por el Evangelio. Por eso Pedro, cuando está hablando y llamándolos al arrepentimiento en el versículo 19, arrepiéntanse y conviértanse. Esa es la parte que le toca al hombre, pero el nuevo nacimiento viene por predicar la Escritura. Si él no pone de base todo esto que ha hablado anteriormente, ustedes es lo que hicieron. Aborrecen a Dios, son enemigos de Dios. Tienen una deuda que Dios quiso pagar por ustedes, pero sin embargo no la quieren aceptar ni recibir. Este es el Señor que ha resucitado entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es por la fe en su nombre que ustedes van a obtener el perdón. No es como tú practicas tu religión. Es por la fe en su nombre de lo que Él hizo. ¿Qué Él hizo? Otra vez, morir en la cruz, dejar la tumba vacía, para sepultar nuestros pecados para siempre. Y esto no es algo que fue inventado ayer. Estamos predicando algo que ocurrió hace 2000 años en Jerusalén, pero que allí se cumple lo que los profetas dijeron 2000 años más con Abraham. Porque es lo que se cree. De Abraham a Cristo hay 2000 años. De Cristo a nosotros otros 2000. Estamos hablando de algo que es milenial, que viene del cielo para nosotros y que hoy te puede salvar. Arrepiéntanse y conviértanse. Y a ustedes, primeramente, se les predica esto para que sean librados de sus iniquidades. Por eso el Señor llamó al arrepentimiento a venir a Él. La gloriosa resurrección nos da una nueva vida que tenemos en Cristo. Y es una vida que se pasa rápido. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, ya tengo 20 años en el Evangelio, tengo 30, tengo 40, tengo 50? Algunos no querrán aceptar, pero ya están viejos en el Evangelio. Pero Cristo ha resucitado ayer para nosotros y vivimos para Él. Entonces, amigo mío, conviértase a Cristo, arrepiéntase de su maldad, arrepiéntase de su pecado de iniquidad, de la deuda que tienes con Dios, de haber quebrantado su ley, y Él te justificará. ¿Y cómo sabes que te justificará y perdonará tus pecados y que no tienes que guardar una religión? La tumba está vacía. Él es tu abogado. Él es tu intercesor. Nadie más lo ha hecho. Solo Él. Y Él viene muy pronto. Dice que la muerte del Señor celebramos hasta que Él vuelva, hasta que Él venga. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos holgazanes en la vida espiritual? ¿Estamos perezosos en la vida espiritual? ¿Estamos como si Cristo se hubiera quedado en la tumba? ¿O estamos anhelante cada día de los desafíos que Dios nos da? Cuando tenemos una vida bienaventurada, los días se pasan rápido, los meses, los años, pero es una vida bienaventurada porque tenemos a Cristo en el corazón. No importa cuán mal vaya este mundo, no importa cuánto vaya su destrucción, y cuando digo no importa, no es que esperamos en que las cosas mejoren para nosotros sentirnos bien. El mundo recibirá su propio juicio final, pero es que nosotros sabemos que estamos viviendo para Dios y lo que queremos oír es, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú vives. Y porque tú vives, queremos vivir cada de nuestras vidas para la gloria y honra de tu nombre. Derrama tu gracia y tu poder. Derrama este arrepentimiento sobre aquellos que todavía no te conocen. Conviértelos. Que puedan oír tu voz, que tú los llamas. Tú eres el que llamas a que entren en tu reposo. A que tengamos vidas con fe y esperanza nosotros que somos creyentes. Que nos podamos alentar que nuestros muertos resucitarán, los que han creído en Cristo. Que en esta vida no esperamos en los hombres, si no seríamos los más dignos de conmiseración. No esperamos que la sociedad o el gobierno vaya a solucionar este problema. Confiamos en que tú vendrás y reinaremos contigo. Ten misericordia y compasión de aquellos que permanecen sin fe, sin arrepentimiento. Oh Dios, ten misericordia de este mundo que va hacia su destrucción. Pero gracias que nosotros tenemos esperanza porque la tumba está vacía. Nuestros pecados han sido perdonados y anhelamos tener esa vida de bienaventuranza y fructificación que tú nos demandas cada día hasta que tú vuelves. Y el pueblo de Dios dice amén.